to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y tenemos ya a nuestras invitadas, invitado con nosotros, Unai Aedo.
Egunon.
Bueno, Gemma Escapa, ¿qué tal, Gemma?
Muy bien.
Sí. Disfrutando del día, ¿no?
Bueno, estamos empezando.
Porque a Juana ya le he visto que ha venido contenta. Juana Balmaseda, bueno. ¿Qué tal, Juana?
Egunon, claro que sí. Bueno, no hay razones para no estarlo.
Juana, que por cierto, el otro día tuviste que presentar en comisión también, ¿no?
Sí.
La comisión evaluadora de las víctimas de abuso valoración, policial, etcétera,
de la comisión de valoración de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por razones de motivación política, al conforme a la ley, ¿no? que la constituye. Y presentamos precisamente el quinto informe en el Parlamento, como es nuestra obligación, y dando y rindiendo cuentas un poco del todo el ejercicio pasado del 24-25, ¿no? Del curso, vamos a decir. Y bueno, pues vamos a ver si esa falta de medios que hemos tenido a lo largo del año se puede ir resolviendo, medios personales y materiales, para que realmente podamos trabajar en todos los expedientes que tenemos, que todavía son muchos, y por supuesto atendiendo y respondiendo a las necesidades de las víctimas y a la obligación y a todos los presupuestos de la ley. Pero bueno, vamos a ver, la acogida en el Parlamento fue muy pues en fin, muy comprensiva y con ganas de apoyar y de comprometerse. Y bueno, pues como todas las cosas, los buenos deseos tienen que concretarse y en medidas concretas y en apoyos concretos, para que una comisión de estas características, es una comisión de valoración, por tanto, pueda culminar la tarea que tiene encomendada.
Bueno, y luego resarcir a las víctimas.
Eso,
me refiero, por lo menos moralmente.
Por supuesto, ¿no? Eso por supuesto, sí, sin duda. Hemos de tener en cuenta que las víctimas de este tipo de vulneraciones de derechos fundamentales, derechos humanos, en concreto vida, integridad física, psíquica, moral, sexual, todo este conjunto de derechos fundamentales, lo que más reclaman fundamentalmente es un reconocimiento. No se acercan, no hacen una solicitud por razón de que se quiere conseguir una indemnización o algo similar. No es así. Otra cosa es que la ley lo contemple para los determinados casos donde está previsto. Pero todas las víctimas lo que piden, la confianza que tienen en una comisión de este tipo y, por tanto, en esta respuesta institucional que se les da o se les quiere dar, es sobre todo para un reconocimiento de que lo que vivieron fue real, es por tanto la verdad, y luego también el sentir, es decir, que se reconozca realmente lo que ha ocurrido y luego también que no vuelva a ocurrir. Es decir, que esas vulneraciones de derechos fundamentales no, es decir, lo que es la respuesta que ha de darse a toda víctima, reconocimiento de la verdad, reconocimiento, por tanto, de lo que supone la justicia, y por tanto también las medidas de reparación. Y la reparación no es solo indemnizaciones económicas, como he dicho, sino fundamentalmente ese reconocimiento, que es también en sí reparador, que se ha traducido muchas veces en encuentros, en reconocimientos públicos de alto nivel, donde el gobierno pues las ha reconocido a nivel personal, por tanto las ha visibilizado también con todo lo que eso ha conllevado, siempre por supuesto teniendo muy en cuenta y respetando la privacidad de cada víctima, y sobre todo dándonos cuenta de una cosa, que han sido durante muchísimos años víctimas silenciadas. Víctimas que no han, que jamás incluso lo han hablado lo que vivieron, sus pasos por las comisarías, etcétera, objeto muchísimas de ellas, pues de malos tratos y torturas tremendas. en algunos casos, por supuesto, también que les partió la vida, cuando eran muy jóvenes, desde que eran muy jóvenes, algunas ya fallecidas, y por tanto, toda esta realidad del silencio es ese reconocimiento público, ese reconocimiento de lo institucional, sin duda ninguna también, no solo era algo que, primero, que valoran y que en la mayoría de los casos dan cuenta de que cuando vivieron lo que vivieron cada una, nadie les fue a preguntar, nadie se interesó por si necesitaban algo, nadie se interesó por lo que habían vivido, y no a todos los niveles, incluidos también, por supuesto, el nivel judicial.
Bueno, pues tengamos presente precisamente a esas víctimas, veremos a ver cuáles son, ¿no?, las consecuencias, luego el
sí.
grado de, porque una cosa son las palabras amables y luego hay que ver cuáles
bueno.
son.
Queremos pensar
no, no lo
que
voy a
hay...
pedir a la presidenta de la comisión que entre.
Queremos pensar que van bueno. a ser más que buenos deseos.
Bueno, voy a entrar ya en otros vale. en otros capítulos uh-huh. del día. Mira, esta mañana me estaba quejando yo, hablando de víctimas precisamente, me estaba quejando pues el informe del CIS del otro día, ¿no?, que hablaba de que el 21% de los jóvenes y ciudadanos españoles pues resulta que añora el franquismo. Cosa que la gran mayoría de los que contestaron no habían vivido, ni conocen, ¿no? No tienen ni idea de eso. Pero también es verdad que hay una especie de desmemoria. Yo hablaba de la desmemoria del presente. Es decir, no somos conscientes de lo que el presente nos proporciona y nos da, y estamos añorando cosas de las que no desconocemos, estamos comprando mercancía averiada, y claro, eso a mí me supone una revictimización absoluta. ¿No? Como ser humano, como gente que ha vivido y que su familia también lo ha sufrido, lo ha padecido, dices, pero bueno, pero ¿cómo es posible que haya gente que esté añorando una dictadura? Una dictadura con todo lo que eso supone.
Yo no sé si llamarle añoranza exactamente. Claro, esto depende mucho de la experiencia personal y vital de cada uno. Aquí en esta mesa, pues que estamos personas de distintas edades, ¿verdad? Seguro que Unai tiene otra percepción distinta a la que Juana, pues por ejemplo, nosotros podamos tener. A mí me parece que no se puede echar de menos aquello que nos ha conocido. Si no conoces algo, es como, ¿no? Entonces, se genera una especie de fantasía o de, no sé, de irrealidad, pero por un descontento con el presente. Bien, pero en lugar de mirar hacia adelante o mirar a modificar el presente, esto es muy humano, ¿no? Pero, oye, qué fácil es volver atrás, eso es chupado. Claro, después de visto, a mí me parece que falta, bueno, siempre se habla, ahora estaba escuchando también las noticias, los temas de los currículums en educación, hasta dónde llegan los temarios en historia, hasta dónde llegan los debates, y yo creo que falta mucha, no solamente educación en el ámbito del currículum de educación ordinaria de las personas, no, para ver cuál ha sido la historia, cuáles han sido los regímenes políticos, cuál ha sido, o sea, ¿qué significa votar o no votar? Es que la gente cree que toda la vida se ha votado y sea, ¿no? Y en realidad es algo relativamente reciente. Entonces, claro, lo que pasa que como de tu vida para atrás, no, lo que no has tenido la experiencia, y también por otra parte pienso que no hace falta pasar por todos esos, o sea, no hace falta haber pasado el franquismo para decir que no lo quieres, ¿no? Pienso, ¿eh? No hay que vivir esas experiencias, que también a veces en personas, y como iba a decir otra generación mayor a la mía, se dice, ay, es que no lo habéis vivido, no necesito vivirlo en mis propias carnes. Quiero decir que yo creo que, y a lo que dice Juana, el testimonio de otras personas, la propia historia, las huellas, no sé.
Claro,
hay libros,
sí,
hay documental. Pero bueno, luego, claro, las fuentes de información, claro. Pues igual, claro, si todo solo es internet.
Hay libros. Ya, hay libros. Mira, he visto, ya sé que las encuestas que salen en televisión o que hacemos las emisoras de radio son encuestas que están muchas veces dirigidas, solamente destacamos lo más llamativo, etcétera, ¿no? Pero claro, a ver, es que en este mundo no cabe un idiota más. Te lo digo en serio. No
en
caben.
Madrid, sobre todo.
No caben, o sea, no caben. No caben más. Y es la ignorancia supina. Yo no sé si habrán leído un libro o lo tienen simplemente para decorar en casa. Pero es imposible que con tan poco conocimiento se estén haciendo valoraciones de ese calibre. Yo es que me quedo absolutamente perplejo, ¿no? Y preguntas qué estás haciendo y qué haces a chavales y a, bueno, y no tan chavales. Haces preguntas simples, corrientes, molientes y no son capaces de articular, no te voy a decir un argumento porque eso es complicadísimo. Unai, tú que estás peleándote con jóvenes y no tan jóvenes también, por cierto.
Desde
es
luego.
Que clases a adultos ya, hasta jubilados.
Desde luego que no puedo hablar del informe del CIS porque no lo he visto. Desde luego, pues como nos pasa a muchos y muchas, ¿no? Pues vivimos también de ver el titular y muchas veces no nos da tiempo o no vamos a la fuente real, que eso también es. ¿No? Tenemos que entonar el mea culpa, ¿no? Ahí. Y es nuestra culpa también no ir a la fuente real, porque lo que dices tú, Koldo, al final un medio u otro pone un dato encima de la mesa y no resalta otros, que pueden ser también interesantes para contextualizar ese dato que has dado. Respecto a la cuestión de añoranza por el franquismo, es que no sé exactamente, no sé si tienes por ahí, no sé exactamente cómo lo preguntaba el CIS. Si era añoranza por el franquismo, si en el franquismo se vivía mejor.
No es que se viviera mejor. Si creen que una alternativa a esta, a la que hay ahora, sería, por ejemplo, el franquismo, una dictadura.
Es que, claro, ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, tendríamos que ver también en qué franjas de edad, qué franjas de edad de encuestados y encuestadas han respondido afirmativamente a esa pregunta. No sé si alguien en algún medio también habrá sacado el dato, no tengo ni idea, la verdad, y tampoco lo he podido mirar. Desde luego que sería curioso que serían las franjas de edad más jóvenes las que habrán contestado que sí, ¿no? Eso sí que sería realmente curioso, desde luego. Por otro lado, respecto a la educación que decía Gema, ¿no? Quizás en Euskadi esto nos tenga que sorprender más, porque yo creo que en el currículum escolar aún se sigue, vamos, por lo menos hace unos años, ¿no? Cuando yo estudié bachiller, etcétera, y la ESO, en Euskadi tan solo se da historia contemporánea. Entonces, ¿qué estaremos haciendo mal para que en una sociedad donde tan solo se da historia de España y Euskadi desde 1800 hasta la transición, vamos a decir, haya todavía gente que no se haya enterado de qué es una dictadura y qué fue la dictadura de Franco, de Primo de Rivera, etcétera, etcétera? O sea, o de toda la historia de España, Euskadi, el primer estatuto, me da lo mismo, ¿no? O sea, parece que hay gente que todavía no lo asimila bien o que habrá, no sé, habrá que revisar algo ahí porque algo se nos está escapando, desde luego.
Te voy a leer la pregunta. ¿Cree usted que los años de dictadura franquista para España y los españoles, españolas, fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos? Y resulta que te dice un 21% que fueron buenos o muy buenos.
¿Y malos o muy malos? ¿Qué porcentajes?
No, si es que me da igual, con que ya tenga un 21% bueno, que me dice que buenos o muy buenos, ya me parece ya un escándalo.
¿Los otros muy malos, que es un 70%?
Un 34, claro, un 39% solo.
Es que habría que
muy
ver
malos un 39%.
¿Cómo se distribuye luego esos?
Pues malos un 26, muy malos un 39. O sea que fíjate cómo son los porcentajes. Cuando normalmente lo que tendría que haber es un 99,9, porque siempre te queda algún imbécil que no sabe distinguir qué le han preguntado. Sí,
pero es una pregunta que tampoco significa gran cosa.
No.
Pues claro, se vive mejor con 25 que con 80. Entonces, ¿qué tiempo es mejor? ¿No?
Ya, pero tú haces una pregunta a un chaval y le dices eso, ¿no? Los años de dictadura, pues salvo que hayas leído algo y no hayas tenido solamente a Vito Quiles como fuente informativa.
Hombre, el problema, lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia ya, ¿no? El cómo se está educando políticamente, qué cultura política están recibiendo los jóvenes y las jóvenes, ¿no? De nuestro entorno, ¿no? Si esa educación política ya no se hace en otros ámbitos donde se hacía hace décadas y ahora se hace en TikTok, pues corremos este riesgo, ¿no? De qué bien se vivía con Franco, qué bien se vivía con no sé quién, y al final pues nos quedamos en esas. Y además que al final parece que es todo de cachondeo, ¿no? Muchas veces, ¿no? De cachondeo, volvemos a críos alzando el brazo, tal, como de cachondeo en redes sociales, ¿no? Y son cosas serias, jolín, que no son.
Bueno, yo también que. A ver, yo creo que es innegable y muchas veces lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos en sectores muy diversos y en personas de edades también distintas. ¿Cuántas veces hemos, en momentos como los que estamos viviendo? Por ejemplo, todo lo que se refiere a aspectos, por ejemplo, impositivos, fiscalidad, etcétera. Bueno, pues sin duda, y ahí están. ahí están quienes entienden que estas cargas impositivas no tienen, vamos, justificación de ninguna manera, que y que por tanto pues no que únicamente sirven para grabar, que las finalidades no están justificadas para lo que se dice que deben estar, que son cargas. El tema de la vivienda, problemática. El tema de todo lo que significa el trabajo. Pero antes, en aquellos años, había gente que tenía 2 trabajos, 3 trabajos, tal, el desarrollismo aquel. Hay como una... En estos momentos de precariedad, muchas veces, de lo que estoy comentando, de las cuestiones básicas de la vida, se mira hacia atrás, escuchan, han oído abuelos, a padres... Bueno, es que entonces, vamos a ver, se trabajaba, la gente se podía comprar un piso, se compraba incluso un coche, un trabajador, un obrero, este tipo de cosas. Ahora no se puede. Ahora no sé qué. Ahora no hay trabajo como entonces había. A otros niveles. Además, esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque, claro, sacar adelante un Estado de Derecho y una democracia supone una pluralidad, una diversidad, un tener en cuenta a muchas personas y indudablemente llegar a acuerdos, indudablemente tener que aprender a respetar a los demás, aunque la ideología que tengan no tenga nada que ver con la tuya, y poner sobre la mesa el respeto, en primer lugar, al derecho, a los derechos humanos, que no todo vale de cualquier manera, nada es... Hay que pasar filtros importantes, hace falta controles de todo tipo, parlamento, gobierno, la judicatura, todo eso. Resulta que muchas personas dicen, si volviéramos, esto se solucionaban estos problemas que hay, llamémosle migración y todo, y muchos más de estos que digo del día a día, esto se solucionaba perfectamente como se solucionaba antes. Y eso, escuchar ese, es decir, que esa alternativa, que mucha gente mire en ese tipo, aquí llamado franquismo, o a regímenes autoritarios, realmente que pueda ser la alternativa para acabar con tantísimos problemas, las polarizaciones, los insultos, todo ese tipo de cosas que estamos escuchando, todo eso nos tiene indudablemente que preocupar. Y esto hay que mirarlo. Más luego, si encima hay de vez en cuando, pues lo que es el ejemplo práctico, ¿no? Desde el punto de vista de determinados grupos que en su ultras, etcétera, que se entiende que defienden ideologías radicales de la ultraderecha, etcétera, los comportamientos y todo lo que supone, la violencia que supone todo eso, ya no digamos. A mí me parece que eso existe. Ahora bien, creo que ese porcentaje sin duda es preocupante. ¿Cómo no lo va a ser? Indudablemente, porque después de pasar una dictadura del tipo que fue, que por cierto se desconocen muchísimas cosas, o no sé si es que no se quieren conocer, no se quieren saber, porque ya sabéis que lo de la memoria es un tema que es totalmente controvertido, y hay muchos planteamientos en el Congreso de los diputados, sin ir más lejos, que dicen que todo eso no hay que tocar, que ya acabó, y que lo que hay que hacer es mirar del presente hacia adelante. Ese tipo de no respeto a lo que ocurrió, de no querer informarse de lo que hubo, de no querer saber, eso me parece terrible, me parece preocupante, y sin duda ninguna creo que hay que tenerlo en cuenta, que está ahí para tomar acciones desde la pedagogía, desde lo que es enseñar, de lo que es el planteamiento de la historia y todo lo que supone, y a muchos más aspectos. Yo creo que es un poco eso lo que tenemos, ¿no?
Sí, Gemma.
Más cercano.
Sí, sin duda. Bueno, creo, por una parte, pues estamos en un mundo plural y que cada uno pueda decir lo que piensa y opinar, vamos a pensar que es algo positivo, ¿no?
Cosa que no podrían decir en la dictadura.
Claro, es que eso también lo hemos hablado más veces.
Claro. Es decir, por dar un detalle.
No va a haber represalias contra nadie porque haya manifestado que es afín al franquismo, ¿no?
Es que sabes lo que pasa, que escucho, cada vez escucho a más gente que dice que no puede decir lo que quiere. Y se lo digo en medios de comunicación decir, y dice lo que le da la gana. Y dices, pero bueno, ¿dónde estamos aquí?
Quiero decir que eso en sí mismo vamos a pensar que es un valor. Y creo que es que esto va mucho más allá de pensar si el franquismo es bueno o malo. Es que lo que dice Juana, el desconocer, por ejemplo, que no se podía votar, que no había libertad sindical, que las mujeres no tenían, que no había, no existía el divorcio o algo, por ejemplo. Es que en las familias pensar que antes del 81, que es antes de ayer, no había divorcio. O sea, la gente cree que esto hemos vivido siempre así. O sea, que uno como tenía que una situación familiar, un conflicto.
A ver, te voy a decir una cosa.
Quiero decir que es que me parece. Es un hecho político, por ser una cosa fácil.
Te voy a decir una cosa, Gemma. A ver, vosotras, ni Juana ni tú estaríais en esta tertulia.
Ya.
Claro.
Seguro, seguro, totalmente.
No,
así
esta
es
una
es.
Realidad.
Digo, por hablar de un tema,
esto,
por
no,
hablar
no, pero
de un asunto
esto es, pero que esto es una realidad.
Bastante pacífico
y no voy a entrar
en el mundo,
ya,
¿no?
Y no voy a entrar ya en otras cuestiones como las que recordaba, que para sacar una libreta de ahorro, una eso cuenta es, corriente, tenía que ir el marido, no vosotras.
Claro, sí,
no
claro,
podíais tener. Y si no, los padres tenían que ir
claro,
hasta el
claro,
75.
Claro.
Y, por ejemplo, pues mi ama, que lleva 65 años de socia, no empezó siendo socia con mi padre porque no pudo ser socia de la San Mamés.
Claro.
Porque las mujeres no lo eran.
Exactamente.
Estaban,
por ejemplo.
Había una obligación de que no fuera. Claro. Eran abonadas, no eso eran es, socias.
Eso es. Pues eso, por ejemplo, me pregunto si la gente joven, pues eso de menos de 35 años que no ha vivido eso, si hiciera una reflexión sobre cómo sería su vida viviendo en el franquismo en estos aspectos, falta de libertad, ¿qué sentiría, no? Lo que pasa es que cuesta reflexionar sobre, o sea, sobre esa situación que no has vivido en persona y que el conocimiento pues es un poco en el libro, ¿no? Y bueno, creo que
y que se repasen, bueno, ya que sois juristas, que se repasen un poquito las leyes, ¿no?
Sí,
la ley de vagos
fundamental.
La ley de vagos y maleantes,
eso
que había antes. Y
bueno, ¿cómo se trataba a los menores,
claro,
por ejemplo? Yo que sé, es que hay tantísimas cuestiones
1978,
de derechos.
Por favor, en la Constitución, 1978.
Sí,
de diciembre,
claro.
78, es decir, de hace 4 días,
sí,
que durante muchísimos años no existía, no había constitución. Todo lo que eso supone y todo lo que supuso realmente el franquismo y cómo llegó todo aquello. Quiero decir, que hay poca. Yo últimamente, que por una serie de razones, he tenido que estar con gente joven, pero gente de 20 y tantos, 30 y tantos años, etcétera, que son jóvenes, pero ya talluditos. No he visto sensibilidad para determinadas cosas. Por ejemplo, para tener algún criterio sobre cosas de las, por ejemplo, de las que estamos hablando. No hay mucho, no he notado
claro,
eso.
Ahí
pero
influye,
bueno,
es verdad,
en algunas
que,
personas, cuidado,
que es que influye esa situación de incertidumbre personal en la que dices, ¿por qué tengo que hacer un esfuerzo tan grande por tener una vida digna que mis abuelos no han tenido que hacer?
Bueno,
pero claro, la libertad es muy costosa, lo hicieron de otra manera, pero bueno, que la libertad es que es costosa y al final, claro, ser dueño de tu propia vida, pues claro, no, creo que requiere un esfuerzo muy grande y es verdad que yo entiendo que pesa en estas personas jóvenes, pues esa situación de incertidumbre personal, familiar, económica, laboral. Claro, eso pesa mucho, pero claro, que la idea sea añorar otros tiempos, que es que van en un paquete.
Mira,
con otras circunstancias.
Es que yo alucino, yo que también he tenido que, últimamente, que me ha dado por hacer relecturas del pasado, claro, tú
sí,
te coges el lo que era el patronato de protección de la mujer y el centro de observación, por ejemplo,
sí,
que había y de
sí,
clasificación,
sí,
donde a cualquier cría o chavalita que pillaban por la calle porque se había besado con alguien en un cine o porque fumaba, etcétera, se la llevaba y acababa en un reformatorio.
Sí, sí,
sí.
En
sitios atroces,
pero,
¿no?
Pero dices, ¿pero de qué estáis hablando?
Sí, sí, robos de criaturas.
Bueno,
o sea,
eso luego ya venía al añadido.
Luego
el
añadido,
luego
la
añadido
y luego la impunidad en la que todo este tipo de cosas. Y además yo creo que también debemos de tener en cuenta que toda esa imagen edulcorada de lo que de que todo funcionaba, ¿no? De no sé qué manera tan
sí,
estupenda por lo visto. Todo eso es una creación.
Sí, sí.
Porque
es
no
cuéntame,
es verdad. En absoluto
cuéntame,
es verdad.
No, y luego es verdad que hubo un
vamos,
desarrollismo, pero fue en los
ver,
años 60 que se venía de la podredumbre más absoluta.
Exactamente.
Claro, y hubo un desarrollismo.
Y a costa de trabajos.
Y no voy a ser demagógico, pero podría serlo, ¿eh? Cuando hablo de que las mismas clases que propiciaron el desarrollismo son las que luego han impedido que ahora estemos desarrollándonos, ¿eh? Lo voy a dejar ahí.
Vamos, eso es, vamos con los mensajes, Coldo, si te parece. Nos dice un oyente, no sé dónde sacan esas encuestas ni cómo las hacen, pero no me las creo. Dice, por cierto, ¿cómo sabes si la dictadura es buena si no la has vivido? Otro que
por
nos dice...
Por la desmemoria del presente,
sí,
que decía esta mañana yo, porque no tenemos conciencia de lo que ocurre ahora mismo.
Si mi profesor de quinto de GB va hoy a un instituto, les quita la nostalgia antes del recreo. Palabra. También nos dice un oyente, y yo sí entiendo que haya mucha gente que diga que con Franco se vivía mejor. Los que tenían estancos, administradores, cotizaciones de lotería, la venta de piensos, abonos para el campo. ¿Y a quién se los daban? Pues claramente a los franquistas. También otro que nos apunta, recordad que la ultraderecha vive a gusto en una democracia, pero un demócrata no vive en una dictadura, nunca le dejan decir lo que piensa. Que se pregunta que si nuestros padres y abuelos, ¿cómo que nuestros padres y abuelos han tenido más facilidades? No era eso. Yo sabía que íbamos a tener ahí el momento o contexto.
Es verdad, estaba dentro de
esa conversación.
Claro.
La iglesia dice que quemaba las pelirrojas y ahí siguen. Bueno, pues es lo que nos dicen. Tengo más de 60 años y no olvido el daño que nos hizo el franquismo, pero tampoco olvido el terror que nos impuso ETA y veo en los parlamentos de Madrid, Vitoria y Pamplona a sus partidarios. También lo mejor de todo es que gente que está en contra de los derechos causó la crisis gracias a la paguita del abuelo, que es un derecho luchado y adquirido, si no iban a haber comido piedras. Y también, Egunon, los jóvenes son unos llorones. Un saludo, pues ya directamente, venga.
Bueno, ahora hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Corregir la miopía en edades tempranas es importante. Las lentillas MySight controlan la miopía infantil. En Óptica Lázaro, sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Y además hasta el 19 de octubre, participa con tu compra en el sorteo especial San Faustos y llévate unas gafas de sol. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Disfruta en Meachari Aretoa de Mosques de una nueva edición de Música y Humor. Del 18 de octubre al 29 de noviembre, teatro, con Hamlet, los monólogos de la vagina, Un día feliz y Leonas. Y la música con la coral ucraniana Skoroboda y Oyarchuna de Mosques, además de Cinema Paradise. Abónate a la temporada completa con descuentos. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
Encuentros internacionales de coros de Santurtzi. Del 17 de octubre al 1 de noviembre, la Iglesia de San Jorge acoge 6 conciertos gratuitos con coros de Vizcaya, La Rioja, Letonia y Alemania. Una cita musical única en el Quinto Memorial Javier Bustamante, cada viernes y sábado a las 6:30. Infórmate en serantes.com. Santurtzi, 950 aniversario.
Este domingo 19 puedes apoyar una causa solidaria en los San Faustos. La Asociación de Comerciantes de Basauri se une a la iniciativa de Rico Taldea en apoyo a Laia, una niña con encefalopatía epiléptica que necesita de muchos cuidados. La cita es a las 12 en la Plaza San Isidro, donde la asociación te ofrecerá un pincho de bacalao con bebida por 1 euro. Es una invitación al bacalao solidario de la Asociación de Comerciantes de Basauri.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí recordando estas cuestiones del pasado en el tiempo de la tertulia. Bueno, vamos ahora a entrar ya en otros temas también, que no sé si son mejores, no creo, porque bueno, es que ha publicado el New York Times que Donald Trump ha decidido darle autorización a la CIA para... Te ha pillado así de repente, ¿no? Pues autorización a la CIA para acciones encubiertas en Venezuela.
Ah, sí, 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 porque dice que le está metiendo la droga en el país, ¿no?
Bueno, a ver, están asesinando a gente que se monta en barcas, que no sabemos nadie si llevan droga o van a simplemente a pescar camarón, y se los lleva por delante. Y como es juez y verdugo, pues sabemos nada, ¿no? Y claro, este es el mismo señor que el otro día estaba promocionándose como presidente de La Paz.
Sí, sí.
Y que se acercó allí y le dijo a Netanyahu que las armas se las habían dado y que bien las habían utilizado. Y dices, vale, estupendo. Bueno, sí, sí. Si estábamos preocupados con lo de las dictaduras, no os quiero ni contar ya lo que viene de otro lugar.
Pues ¿no? Que eso, según la historia también, ¿no? Cualquier intervención de ese tipo, pues está justificada si es por la paz y la democracia también, ¿no? Entendía como ellos la entienden, vamos. ¿No? Siempre ha sido así.
Legítima defensa es, ¿no? Que le atacan y entonces tiene que defenderse.
Bueno, y encima no. Llevan allí la democracia, la libertad, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso es.
Es que Trump constantemente se siente atacado. Es curioso, ¿cómo es posible que alguien con ese poder, bueno, por una parte que exhibe, todo lo que hace es para defenderse? Todo. Pues claro. Es un poco, resulta, a mí me, claro, no, Estados Unidos, USA es muy grande, ¿no?
Desde luego.
Sociológicamente. Entonces, que la imagen que tengamos más poderosa de toda esa sociedad sea solamente el nombre de una persona, o sea, este hombre y todo lo que él significa, claro, por una parte me parece tan pobre, ¿no? Digo, no puede ser, ¿no? Como los medios ahí siempre volvemos. No hay otra manera, ¿no? O sea, también tiene copaos incluso a los medios de comunicación para que nadie, no hay oposición, no hay disidencia, no hay nadie que...
Es que ¿cómo se te ocurre hablar?
Claro.
Luego
O sea, o los cierra o los estrangula.
Eso es. Y luego ese personalismo, ¿no? Es un poco yo hago la paz, yo tomo las medidas, y si no haces lo que yo digo, aranceles, te castigo.
Sí, sí, sí.
O sea, es tremendo. Quiero decir, la forma de dirigir, la forma de llevar, la forma es verdaderamente curioso, por decirlo suavemente, ¿no? Pero
como un emperador romano, de
claro,
los de antes.
Pero todo el mundo lo terrible de todo esto es que todo el mundo está pendiente de cómo está este hombre, es decir, si no se va a enfadar. Oía yo estos días a cuenta un poco de la reprimenda también que le hace a España en relación al 5%,
sí,
¿no?
En defensa.
No, es que si no se enfada. O sea, pero ¿qué es esto? Pero ¿a qué hemos este dirigir? Ya estáis haciendo este tipo de cosas, ese reconvenir, esas formas personales, ese decir me merezco el, tengo que ser yo ahora el merecedor del Premio Nobel de la Paz, porque yo he conseguido la paz. ¿Cómo voy a conseguir? Ahora ya he resuelto el tema de Palestina, ahora ya voy a resolver lo de Ucrania rápidamente también, y suma y sigue con todo. Vamos, claro, terrible.
Las conexiones económicas terrible. Y los condicionantes, claro, de los negocios que este hombre tiene todos los demás, pero a mí no dejas un poco, soy inocente en esto, ¿no? O sea, como no deja de sorprenderme, quiero decir que hay otra mucha gente que también tiene gran capacidad económica que podría, digamos, ¿no? Hacerle frente de alguna manera. Es que me parece que no hay nadie en el mundo que sea capaz de hacerle frente.
Sí,
nos han vendido la idea de que él por sí solo hace todo, es la cabeza visible a saber qué empresas, qué entes, qué personas, que efectivamente tienen unos intereses a nivel no solo de Estados Unidos, sino a nivel global, y que quieren llevarlos a cabo, y los están llevando a cabo mediante la administración de los Estados Unidos, no nos vamos a engañar.
Por supuesto.
Desde luego que en política exterior también hablamos de Trump, pero si vemos el histórico de los Estados Unidos de Norteamérica desde el siglo XIX hasta la actualidad, su política exterior ha sido siempre similar, ¿no? Eso, con la excusa de acabar con regímenes dictatoriales, sí, sí.
Han ido
no dictatoriales,
a todas las guerras del mundo.
Medio dictatoriales, ya le ponen.
A Vietnam, a Camboya, a todas partes, siempre tenían algo que hacer allí.
Eso, y la etiqueta ya se la ponen ellos, se la ponen también a nivel mediático global, y entonces ya está justificado intervenir. Efectivamente, ahora será Venezuela, luego será en Ucrania, luego será en Cuba, luego será en... Con Milei también creo que le está poniendo ahora, ¿no? Bastantes que si te ayudo, pero ya. Estas son las condiciones. Bueno, pues lo que ha pasado en América del Sur,
lo que hace
en Latinoamérica, toda la vida, yo creo, ¿no? Vamos, que no es nada nuevo.
Todo lo que paga
tampoco
lo cobra.
Por eso, pero que no es. Yo me refiero a que no es nada nuevo de Trump, sino que esto es la.
Estados Unidos.
Ha sido la política exterior de Estados Unidos durante siglos en América Latina.
Beñat, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues bastantes cosas. Por un lado, nos dicen que el año que viene Pablo Motos hace un libro de pinta y colorea y le dan el planeta.
Bueno, como Val, ¿no? Como de Val, ¿no?
Sí, ha sido curioso. Yo he apostado por Pedrero, no ha acertado. Trump da vía libre a la CIA para realizar acciones encubiertas en Venezuela, según el New York Times. Y se pregunta, ¿estará asesorado por Corina Machado? También otro que nos dice, sí sabemos, Coldo, la última barca que bombardeó eran inmigrantes, nada de droga, confirmado. También otro que dice que a Trump hay que subirlo en una barca y sacarlo fuera del mundo, perfectamente orquestado. Otro que dice, perfectamente orquestado, premio Nobel a Corina y después intervención del defensor de la democracia para restaurarla en Venezuela, vaya circo. La fortuna de Trump en lo que lleva como presidente casi ha duplicado su riqueza. Otro que dice que las familias que mandan en Estados Unidos son judías. Y también un poco harto ya de que se acuse de todo a Trump. ¿Acaso no intervinieron en todo en Sudamérica? El propio Kissinger declaró en televisión cómo auparon a Pinochet. ¿Acaso no pusieron el poder a Shah en Persia, en todo Sudamérica, en Oriente Medio, Libia, Irak, Kuwait, etcétera? Siempre con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN. No acusamos de todo a la gente naranja.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
En la residencia Bidebieta el paciente se siente como en casa, gracias a un trato personalizado y un entorno agradable con zona jardinada, centro médico cualificado y alimentos cocinados en nuestra propia cocina. Residencia Bidebieta, plazas disponibles. Ven a conocernos en Cataluña 4244 Basauri, teléfono 94 440 82 48.
Más de 10 años de peluquera y ni un papel que acredite mi experiencia. Así es difícil mejorar.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94 431 80 30, y en residenciaarguiechea.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, hay un documental que estaba pensando en no ver. Os lo voy a decir, porque hoy se va a estrenar un documental, La Última Llamada, sobre expresidentes del gobierno español, y ya tengo un adelanto que nos proporciona una de las agencias, Europa Press.
Qué interesante.
Sí, muy interesante.
Desde luego.
Interesantísimo.
¿Vas a poner a Aznar, a González? ¿Qué vas a hacer?
Felipe González, que admite que todavía duda si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de ETA. No sé si en ese documental Felipe González también nos va a hablar de si al final aprobó matemáticas. y es capaz de despejar la X. Aznar, que rechaza admitir errores por la guerra de Irak, porque dice en ese documental que, bueno, le recuerdan que Blair, Bush ya lo reconocieron en su momento. Él dice que no, no, que los reconocimientos son cuando ya se ha conocido la historia y que él no tiene que reconocer nada. Y luego asegura que en el 11M su gobierno dijo la verdad en todo momento. Con lo cual, me imagino que se habrán leído las memorias de Pedro J., que son exactamente lo mismo, ¿no? Que pone y sigue manteniendo la gran duda abierta y les importa un bledo lo que se haya dicho en los tribunales o las sentencias. ¿Qué, Juana? ¿Te anima a que está, te anima
a ver el documental? Abierto los ojos como platos cuando has dicho el documental.
Estos son de los que apetece, ¿no?
Bueno, yo creo que puede ser interesante.
Que son de los que apetece, sí, sí.
Yo me reafirmo en el interesante.
No, no, yo hoy mismo voy a estar ahí, dale, que te pego.
Ganas de verlo.
Que al final que sale Rajoy contando algún chiste o algo.
Ya, es que, ¿sabes lo que pasa? Que no han llegado a los otros, no me han dado el avance.
Le han eclipsado, porque a nivel de dejar declaraciones, Rajoy a lo sumo se aturulla, pero no era de dejar grandes titulares.
No, hombre, pues a ver, Rajoy lo único que tiene que despejar es lo de M. Punto. Ya está, a partir de ahí que ya me da igual. Y en el caso luego de Zapatero, pues a Zapatero sí que le van a dar mucha caña, porque se la da, por ejemplo, Pedro J. en sus memorias, sobre todo por las negociaciones con ETA, ¿no? Sí. Pero sin la resolución final. No se le juzga por la resolución final. La resolución final es que, aprovechando la debilidad, el acoso, lo que fuere, en ese momento y en ese contexto se llegó al final de ETA, que fue la mejor noticia de lo que no podía haber pasado. Y antes que estabais hablando de la memoria, es que ayer leí un artículo, voy a creer que el artículo es cierto, un artículo, pero ya sabéis que en la Comunidad de Madrid se están dando clases sobre lo que fue ETA o dejó de ser ETA.
Sí, sí, esta mañana estaba escuchado en la tele un poco.
Todavía se mantiene que ETA está presente, que ETA está viva.
Sí, sí.
Es el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Sí. Ya con eso, vamos, no se me ocurre llevar a mis hijos a la Comunidad de Madrid. Bueno, ya no. Pero bueno, ni por asomo, vamos. O sea, ni por asomo. Pero bueno, estoy haciendo un batiburrillo porque tengo ganas.
Pero bueno, ya.
Bueno, o sea, que se estrena el documental y...
No, pero bueno, pero es que siguen sin descabalgarse. ¿Dónde
lo podemos...? No, Movistar Plus. Movistar, sí. Movistar Plus.
¿Qué, Beñat? ¿Qué hacemos con esto?
Pues no, bueno, eso, que preguntaban por ello, y yo creo que puede ser interesante, aunque no sirva para darles la razón, ¿no?
Si vemos
en qué postura está cada uno.
Yo estoy encantado. A ver, sé que no me van a descubrir nada nuevo.
Ya.
No me van a descubrir nada nuevo que no se sepa ya. Y posiciones que las sigue manteniendo desde entonces.
Sí.
Unai. ¿Es así?
Ayer, hablando de memoria, ayer justo vi yo uno de la operación Ogro.
Jesús.
Pero bueno, también explica muy bien todas las...
¿Siguen teniendo las incógnitas, puntos suspensivos?
Claro, es que todo sigue, la documentación o el sumario sigue sin desclasificar, ¿no?
Ni se desclasificó.
Y desaparecieron cosas y...
Madre mía.
Bueno, cuando
nos cuenten los expedientes judiciales esos, imagínate lo de Cerdán, Ábalos y Koldo, nos lo cuenten unos años las operaciones de estos, que ahora hay mucho más rastro, porque ahora es que...
Pero lo importante de la documentación que nos interesaría a estos efectos está ya expurgada. Es decir, el día que desclasifiquen, que ya...
Sí, sí.
Bueno, está... Lo importante es... Ya no existe, no está ahí, claro. Lo habrán destruido, seguro. O sea, no tenemos ninguna duda, ¿no? Es evidente.
Bueno, pero bueno, la ratificación de las posiciones de los presidentes tampoco es nada nuevo, porque esto ya lo han hecho ellos. Ahora, por activa y por pasiva, lo han dicho. Juana, no te puedo decir si ha habido autocrítica.
Un poquito así...
En marca motor.
Yo creo que la vanidad, Juana, esto hemos hablado más veces con nosotros, la vanidad está en algunas personas con autoridad, está bastante mal llevada. Y en estos expresidentes, por lo que yo lo que he visto hasta ahora, la llevan regular tirando a mal o muy mal.
Sí.
O sea, gestionan mal el... Es un poco víctimas, ¿no? Nunca hay...
Es cierto que en la época de Felipe González hubo un momento donde, como él recuerda, los tuvieron localizados, etcétera, donde estaban reunidos en ese momento la cúpula de ETA. Y es donde le preguntan por las dudas que hubo en su momento, porque hubo quien planteó que aquello se tenía que volar con todos dentro. Y dices, bien, pues estupendo. Pero entonces la historia te juzgará.
Claro.
Porque así como, por ejemplo, le podríamos juzgar a Aznar como un connivente con una masacre absoluta, ¿no? Formando parte de una coalición internacional que entró sin legitimidad alguna a arrasar un país, aunque te vayas a cargar a un dictador, es igual. Es igual. Tú entras sin legitimidad y sin respaldo internacional. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, la vida es así, ¿no? Beñat, di algo.
Nada, no, no, estaba aquí con los mensajes de los oyentes que nos dicen Mariano.Rajoy que explique lo que hizo con las medicinas de la hepatitis C. Fui testigo de gente en Francia por la medicina. También otro que dice que se rebozan en el estiércol y, pues, como decíamos, que no se preguntaba dónde se puede ver el documental, bueno, pues que será en Movistar.
En Movistar Plus, sí, ahí será el documental, ¿no?, donde podremos ver y observar, pues, lo que nos dicen, lo que nos cuentan estas personas, bueno, o lo que el documentalista, el director del documental quiere que veamos.
Claro.
¿No? Porque las entrevistas suelen ser muy largas y luego llegan los recortes y las ¿no?, ir afinando poco a poco.
Bueno, ¿no pues han supervisado ellos, no? Antes de...
No creo. A ver,
a ver si luego demandan a la productora o algo, le demandan.
No te puedo decir, pero bueno.
Supongo que sí.
La productora estaría encantada. Que te pusieron la demanda, ¿eh? No va a haber más gente, van a venderlo más. Bueno, vamos a llegar al final ya de nuestro recorrido. Bueno, es que hoy estoy viendo así algo.
Nada, titulares. Queda muy poquito, 5 minutos, ¿eh?
Sí, que Koldo comparece hoy.
Está haciendo ejercicios de calentamiento, no sé ya.
Vale.
Dices, a mí lo que me gustaría es que se resuelvan las cosas y que de una vez por todas nos digan lo que ha pasado, pero eso tiene que dilucidarse en un juicio.
Así es.
Y bueno, vosotros sois juristas. No sé si habéis tenido oportunidad de leer un poquito el auto del otro día del juez con Ábalos. Yo a Ábalos no le voy a sacar la cara en absoluto, primero porque él, particularmente, y por lo trascendido, no me parece que sea la persona más... o sea, me parece Torrente.
Sí, ¿no? Es que es ese estilo.
O sea,
es
¿no? estilo, es pero por eso no se le puede juzgar. Hay mucha gente que no, es así.
Sí.
O sea, por eso no se le puede condenar. No. Habrá que esperar las pruebas. Pero claro, que en un auto un juez haga una referencia, una reflexión, sobre que, claro, cuando alguien está imputado y por los indicios que hay detrás de él que debería tener que dejar su cargo, primero.
Se hace una consideración de que sigue siendo diputado.
Como es una valoración política que no le corresponde a juez alguno, salvo que seas juez de parte. Yo ayer, cuando lo estaba escuchando, digo, pues yo creo que se le podría recusar a este juez, porque este juez está dando por hecho que yo soy culpable. Si dice eso, está dando por hecho que es culpable. Y si no, no os podéis imaginar lo que sería ahora mismo un parlamento en el que cada cual que tuviera un indicio, un caso en un tribunal, estuviera en la calle. Igual te quedas con la mitad del parlamento, como era uno por empezar a presentar.
Lo que está claro ellas, es que si sigue siendo diputado es porque legalmente es posible.
Hombre, claro.
Por supuesto.
Y tiene la representatividad que le avala.
Tiene
la representatividad que le avala.
Claro, es que es un cargo personal. Está Exacto. elegido como persona. Entonces ya no está en el partido, pues ya han hecho el PSOE, ya le expulsó. Sigue teniendo su acta. Entonces, es porque es posible, que no nos gusta, vale, respecto al que le guste o le parezca estéticamente o de fondo mal, pero es legal, por lo tanto no...
Yo no he leído el auto, ¿eh?
Sí, tengo que decirlo. Hace esa referencia, pero que le sorprende muchísimo que siga teniendo el acta de diputado.
Pero
dice
bueno,
el juez.
Pero es que yo creo que eso, eso está fuera, estoy de acuerdo que está fuera de lugar. Yo creo que en un procedimiento donde ahora mismo está en la fase de instrucción, lo que hay que trabajar es sobre lo que se está presentando, o sea, quiero decir, y luego ya el juez tendrá que desgranar y ver efectivamente de qué elementos tiene, si llegan a indicios, si no son indicios, si son indicios susceptibles de que puedan constituir prueba de cargo, todo eso que es lo propio que tiene que hacer el juez, lógicamente el análisis del fondo y también de las cuestiones procesales. Pero bueno, hacer consideraciones de tipo político creo que está absolutamente fuera de lugar.
Pero
confunde mucho,
claro,
y
confunde.
Da lugar a luego, pues efectivamente.
Claro. Juana, pero últimamente estamos ya acostumbrados a eso.
Sí, claro, claro. Bien. Ya sabes.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Juana Balmaseda, Gemma Escapa, Unai Aedo, que tengáis buen día.